mi famiglia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
Hola Cuba, le saluda Karen Caballero. En Venezuela continúa la fase final de la Operación Libertad, con el presidente interino, Juan Guaidó, al frente de las manifestaciones de protesta por el 1 de mayo y de un lanzamiento cívico-militar para devolver la libertad y la democracia al pueblo venezolano.
Le saluda Alfredo Jacomino desde los estudios centrales de Televisión Martí en Miami. Comenzamos ahora una edición especial del noticiero Televisión Martí con una amplia cobertura y con un extenso recuento de todo lo ocurrido hasta ahora en esta coyuntura histórica. Les recordamos que a partir de este momento también pueden escuchar este noticiero en la frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros.
Alfredo, nos encontramos de nuevo hoy en el Arepazo, en el Doral, lugar icónico del exilio venezolano. Y conmigo se encuentra un exdiputado venezolano, Freddy Solórzano. Bienvenido, Freddy, adelante. Cuéntanos, Freddy, sabemos que ha habido muchas manifestaciones hoy en distintos puntos de toda Venezuela, manifestaciones a favor de Juan Guaidó. Juan Guaidó sabemos también que estaba respaldado y acompañado por militares y se presentó en varias de estas manifestaciones. También ha habido varios heridos, decenas. Exactamente, ¿cuál ha sido el saldo del día de hoy hasta el momento? Porque las manifestaciones continúan.
Sí, buenas tardes. Sí, gracias, Karen. Bueno, hemos venido monitoreando todas las actividades en Venezuela. En las capitales de Estado se han venido desarrollando con cierta normalidad, a excepción de unos conatos bastante significativos en Barquisimeto y en Maracaibo y en la ciudad de San Cristóbal. Por supuesto, en Caracas, en la gran capital, donde se realizaron 15 puntos de concentración, pudieron arrancar en 13 puntos porque en dos fueron objeto de ataques muy violentos por parte del régimen y por supuesto de las fuerzas policiales del régimen y además de los equipos de los grupos colectivos. Nosotros hasta los momentos tenemos la información de 98 heridos involucrando lo de Caracas y por supuesto esos 98 heridos son la barbarie de cómo un régimen ataca violentamente a mansalva y destrozando la esperanza de los venezolanos de seguir viviendo en paz, en libertad y de buscar, por supuesto, la restauración de la democracia.
Pero sabemos, Freddy, que los venezolanos, ese pueblo, ha salido numerosas veces a la calle sin miedo a pesar de la represión del régimen de Nicolás Maduro, del usurpador. Ahora, hoy, nuevamente se han lanzado a las calles y no tienen miedo. ¿Qué puede pasar mañana? ¿Qué esperamos para mañana? Ese pueblo que tanto ha luchado por esta libertad, pero sigue siendo reprimido por la dictadura. ¿Podemos esperar algo diferente para mañana por parte específicamente del presidente interino Juan Guaidó? ¿Qué más viene?
La gente le está dando aliento, le está dando ánimo el tema de que de verdad Guaidó como presidente ha demostrado ser un valiente venezolano, un hombre de mucha fortaleza y que además con su guía y con su espíritu de lucha y con sus conexiones que ya ha logrado de que más de 50 países están respaldando el tema de Venezuela y además los grandes aliados en este momento desde el punto de vista no nada más de la ayuda humanitaria, sino de la ayuda militar, una ayuda militar que es necesaria. Ya no, los venezolanos estamos tan claros que no podemos seguir buscando otras alternativas. La alternativa que nos queda es la ayuda militar. Por la fuerza es que este régimen va a salir. No nos queda otro camino. Y los venezolanos, el 90% de los venezolanos respaldamos la ayuda militar de Estados Unidos, de Brasil y Colombia y todos los demás países que puedan sumarse. De otra forma no van a salir. Así que ese régimen, y le pedimos, aprovecho estos medios para pedirle al resto de los venezolanos y al mismo presidente Guaidó, pídalo, presidente, pida la ayuda militar que están por dársela. Por favor, pida la activación del artículo 187, numeral 11, porque la comunidad internacional quiere resolver el problema de Venezuela y si usted lo pide, en nombre del pueblo que estamos ganados a apoyarlo, le van a conceder la ayuda y vamos a salir y vamos a derrotar al comunismo, al terrorismo y esa dictadura de Nicolás Maduro y su pandilla.
Cuando se habla de intervención en Venezuela es controversial y todos se preguntan también por qué hasta ahora el presidente Guaidó no ha precisamente solicitado el artículo 187. Yo siempre recuerdo, le recuerdo a la audiencia, le recuerdo al mundo, que Venezuela está invadida por los cubanos castristas desde hace 20 años. O sea, ya la invasión a Venezuela y la destrucción ya llegó desde hace muchos años y el pueblo venezolano está pagando con sangre y con su cuerpo. ¿Por qué cree usted que hasta el momento el presidente interino Juan Guaidó no ha pedido, no ha solicitado el artículo 187? ¿Y qué puede pasar? ¿Cree usted que finalmente lo va a solicitar?
Bueno, mira, el presidente Guaidó no le queda otro camino. Tiene que pedir ayuda militar internacional de los aliados. Y por supuesto, el pueblo de Venezuela ya no lo dicen los vecinos, lo dice el mismo pueblo que siente el hambre, padece la miseria, padece los embates y rigores de esta dictadura. Y por eso es que alguna traba que tenga el presidente Guaidó, avísela, llévela pública. Si es la misma, los mismos compañeros de la Asamblea Nacional, usted también tiene otro camino. Los juristas y especialistas en la materia han hablado. No es posible entonces que el secretario general de la OEA, el mismo presidente de la ONU y tantos venezolanos como Diego Arria y otros han dicho que el camino es esa vía y el pueblo lo ha manifestado. Presidente, pida el artículo 187 a la Asamblea Nacional y si no le queda el otro camino, que es por la vía del artículo 70 y el artículo 5, pero sobre todo los cabildos abiertos, que son constitucionales además de legales, entonces pídalo que se lo va a aprobar el pueblo. Usted pide la ayuda militar internacional y así como lo dijo el vicepresidente Peng, ahí mismo la tendrá. Así que bueno, queda también esperanzado en esa vía, porque por esa es la única vía que van a salir estos pandilleros que han acabado con Venezuela.
Muchísimas gracias, Freddy Solórzano, y por supuesto que seguimos aquí. Ahora tengo conmigo también al militar venezolano, por aquí viene, José Colina, de BPEX. Bienvenido, muchas gracias. ¿Cuál es tu lectura de todo lo que está pasando hasta hoy y qué esperas para mañana, Colina?
Bueno, mi lectura es que hoy se ha impuesto la represión del régimen, los grupos armados y los grupos militares que apoyan al régimen de Nicolás Maduro han salido a atropellar a la población venezolana y lamentablemente pues el número de militares que se esperaban pudieran desertar el día de hoy o pudieran apoyar a Juan Guaidó no lo han hecho y creo que ha llegado el momento de pasar de la retórica a la acción. Creo que llegó el momento de organizar a la sociedad para defenderse. El pueblo, mientras sienta que va a ser avasallado por las hordas paramilitares del régimen o que van a ser avasallados por los militares narcotraficantes del régimen, en esa medida coarte y frena su capacidad de actuar, coarte y frena su capacidad de salir a las calles a manifestar, y creo que el liderazgo político, en este caso representado por Juan Guaidó, que es el presidente legítimo de Venezuela, tiene que tomar en cuenta ese tipo de acciones, porque a medida que van pasando los días, este tipo de accionar pudiera mermar la actitud valiente de los venezolanos y pudiera dejarlo en una situación de bastante fragilidad.
En un tiempo tú estabas en desacuerdo con que viniesen fuerzas militares extranjeras hacia Venezuela. ¿Cuál es tu sentir ahora mismo frente a la situación que se está viviendo?
Realmente estoy de acuerdo que pueda. Pompeo ha dicho que si tienen que utilizar la fuerza, pues lo van a hacer en el momento que sea necesario. Y estaría de acuerdo con eso. Y creo que al final del día lo van a tener que hacer, porque hoy se ha demostrado pues que un pueblo indefenso con una fuerza armada que está fracturada, pero la parte que está en contra de Maduro no ha tenido la capacidad de organizarse ni de actuar de la forma correcta utilizando las armas de la República para frenar a los narcotraficantes que apoyan a Maduro. Si eso no ocurre, pues tendremos que necesitar la ayuda internacional. Y me alegra mucho que el secretario Pompeo lo haya dicho el día de hoy, ahora falta que se ejecute. Llegó el momento de pasar de la retórica, de la diplomacia de micrófono, de la diplomacia de los comunicados, a la diplomacia de fuerza, a la diplomacia efectiva y a las acciones efectivas. Eso aplica tanto para los militares en Venezuela, tanto como para la sociedad venezolana, como también para la comunidad internacional.
Rápidamente, antes de regresar a los estudios, ¿eres optimista en lo que pueda pasar en tu país en los próximos días, meses?
Bueno, siempre voy a ser optimista, porque el peor pecado de un cristiano es perder la esperanza. Siempre voy a ser optimista, pero reconozco que en este momento hay que hacer mucho y hay que avanzar mucho más para poder lograr sacar a esta pandilla de narcotraficantes y delincuentes que se encuentran en Venezuela, apoyado por el G2 cubano castrista, apoyado por los rusos, apoyado por los chinos, que todos sabemos que son una gran plaga y una gran amenaza para la humanidad.
Definitivamente es una situación muy complicada, pero los venezolanos siguen abogando, siguen luchando de forma pacífica por su libertad. Muchísimas gracias, José Colina. Gracias. Ahora, bueno, pues pasamos a Caracas. De nuevo, como decíamos, miles de venezolanos se lanzaron hoy, 1 de mayo, a las calles, sin temor a la represión del régimen de Nicolás Maduro, para atender la convocatoria del presidente interino Juan Guaidó, quien convocó a partir de este jueves pasos escalonados hasta llegar a una huelga general. Y Aymara Lorenzo está precisamente en la capital venezolana, en Caracas, para informarnos sobre los últimos acontecimientos. Adelante, Aymara.
Gracias, Karen. Buenas tardes. Lo que comenzó como una mañana de mucho ánimo ha escalado a una tarde de represión, heridos y violencia. Primero vamos a ver cómo se desarrolló esta jornada del 1 de mayo en los diversos puntos, los 14 puntos. Al principio eran 15, pero fueron 14 los puntos de concentración en los cuales al menos dos de Caracas no pudieron concentrarse. Vamos a ver las imágenes.
Queremos la libertad de Venezuela como era antes. Queremos democracia.
Ana Domínguez culpa a Nicolás Maduro por estar en esta silla de ruedas.
Tienes que ir a pedirle a Castro que te diga las cosas para que mande en este país sin vergüenza, usurpador.
Las amenazas de Maduro no incidieron en estos venezolanos que salieron decididos a lograr un cambio este 1 de mayo.
Que haya libertad, que haya paz, que haya progreso en este país, que se acabe la dictadura, que se acabe el crimen, que se acabe el vandalismo que tiene instalado Maduro y su pandilla.
Hasta dar la vida, como la he dado hasta ahora, y a seguir trabajando por mi país y levantar a toda la generación venezolana.
Oye, que por fin tengamos libertad, democracia y república, y no corrupción, maldad y pobreza.
Estos jóvenes salieron dispuestos a entregar todo lo que tienen.
Porque vine a manifestar, porque quiero que caiga este gobierno, quiero que Maduro se vaya, porque ya estamos cansados ya de que el pueblo pase hambre, que el pueblo pase trabajo. Porque hoy en día, hasta los mismos policías, el mismo gobierno que dice que están en contra de los ladrones, que están en contra de los delincuentes, los primeros delincuentes son ellos con autoridad, con chapa y con pistola y con licencia.
Primeramente al presidente Maduro, ¿por qué? Porque gracias a él está pasando trabajo mi familia, mi gente, los niños de la calle, y por eso es que salgo a la calle a protestar en contra de Maduro.
Aquí está en la calle, vamos a seguir en la calle, los estudiantes, con los dirigentes políticos y toda la sociedad venezolana estamos en las calles y no vamos a abandonar este movimiento hasta que cese la usurpación.
Tampoco desalentó a los opositores la represión que se registró este 1 de mayo en diversos puntos de la convocatoria, no solo en Caracas, sino en diversas ciudades de Venezuela. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, dijo que la participación de la Fuerza Armada a favor de la Operación Libertad no fue suficiente, pero que vendrán más, y anunció las nuevas acciones a partir de este jueves.
Porque también nos dijeron, en este espíritu de que inicia el proceso definitivo de la Operación Libertad, hay que mantenerse tratando. Hay que continuar hasta lograrlo. Así que mañana vamos a acompañar la propuesta que nos hicieron de paro escalonado. Hasta lograr la huelga general.
El régimen de Maduro convocó una contramarcha a la movilización opositora y desestimó el liderazgo de la oposición.
Sus supuestos líderes, sus dirigentes se fueron a las embajadas, a la comodidad de una embajada. Los dejaron solos, como siempre los han dejado. Mientras tanto, aquí estamos nosotros, con los trabajadores y las trabajadoras, celebrando este día que para nosotros es fundamental.
Bueno, les comento además que en horas de la tarde arreció la represión. Hasta las 4 de la tarde, tan solo en el centro de salud de Chacao habían ingresado 23 heridos, pero además se conoce de un herido por arma de fuego en el tórax que se encuentra en condición crítica. Cuando les comentaba al inicio que uno de los puntos no había podido concentrarse, al menos 130 personas en el punto de La Florida, en la zona norte de Caracas, fueron afectadas por gases lacrimógenos, y hace cuestión de 25 minutos fue herido por el impacto de un mortero el impacto de mortero en la cara. Además de toda esta situación que no cesa, porque todavía continúa la represión, Karen, y a nuestra audiencia que nos está escuchando, a las 3:30 de la tarde inició una reunión en la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. Y una de las magistradas, Maricela Godoy, abandonó la sesión y a través de un comunicado dejó sentada su posición ante la decisión que tomaría la sala, que todos los magistrados desconocían, pero que ya estaba fijada. Y se presume que esta decisión tenga que ver precisamente con la situación del presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó. Sino que acudió hasta el punto de Santa Fe y después de esta presentación pública de Guaidó fue suspendida toda su actividad pública. Desconocemos además en este momento dónde se encuentra Juan Guaidó y cuáles serán los próximos pasos, además de los ya anunciados, con esta jornada de paros escalonados hasta, como muy bien lo señaló él, completar hasta llegar a la huelga general. Karen.
Muchas gracias, Aymara. Sabemos, por supuesto, nos llegaron informaciones precisamente sobre lo que decías, que la sala del Pleno del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, comenzó a sesionar esta tarde en Caracas. Te damos las gracias, deseamos que te cuides mucho. Sabemos que la situación para los venezolanos de pueblo y también para los periodistas como tú, es crítica en Venezuela en estos momentos. Cuídate mucho y muchísimas gracias. Seguimos en contacto.
Así será.
Ahora paso contigo, Alfredo, a nuestros estudios.
Gracias, Karen, y gracias a Aymara también, por supuesto. Y con anterioridad, Nicolás Maduro había reaparecido asegurando de que no habrá impunidad y responsabilizando nuevamente a Estados Unidos de estar detrás del lanzamiento de militares y policías que liberaron al líder Leopoldo López. Entre tanto, Guaidó sigue moviendo a la gente dentro y fuera de Venezuela en lo que califica la fase final de la Operación Libertad. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Casi a medianoche, en una cadena de radio y televisión pregrabada, apareció Nicolás Maduro tras el madrugonazo del martes, en el que militares y miembros de la policía política le retiraron su apoyo y liberaron de su arresto domiciliario a Leopoldo López.
He hablado con el fiscal general de la República. Él ha designado a 3 fiscales nacionales con carácter especial, quienes ya están interrogando a todos los involucrados en estos eventos. Y ya están dirigiendo las investigaciones y las acusaciones penales que va a haber ante los tribunales de justicia por los graves delitos que se cometieron contra la Constitución, contra el Estado de Derecho, contra el derecho a la paz.
El gobernante respondió al secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, que dijo a la cadena CNN que Nicolás Maduro estaba listo para irse de Venezuela, pero Rusia lo disuadió.
Señor Pompeo, por favor, falta de seriedad. El señor Bolton también daba órdenes a altas autoridades militares y civiles de Venezuela para que se sumen al golpe de Estado que como escaramuza ha sido derrotada en Venezuela.
Pompeo aseguró este miércoles que el gobierno de Estados Unidos está preparado, de ser necesario, para intervenir militarmente en Venezuela. Medios de prensa dijeron que Mike Pompeo tenía previsto hablar hoy con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en medio de las tensiones generadas por la situación política en Venezuela, según dijo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Bolton aseguró que el ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, y el general de la Guardia Nacional, Rafael Hernández Dala, habían asumido en conversaciones con la oposición que Nicolás Maduro debía abandonar el poder de forma pacífica. Esta mañana, el enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, declaró en una entrevista con la agencia EFE que los altos cargos del gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que supuestamente estaba negociando con la oposición la salida del mandatario, han apagado sus celulares. Entre tanto, la propia madre de Padrino López le envió un mensaje desde Weston, en el sur de la Florida.
Sabemos lo difícil que debe ser estar en tu lugar y lo extremadamente complejo que será dar el valiente paso de ponerte del lado del pueblo. Pero tú, mi amor, puedes hacerlo. Tienes con qué y sobre todo tienes un porqué. Nosotros te hablamos porque nunca perdemos la esperanza de verte dar el paso correcto. Estamos orando por ti y por toda Venezuela. Que Dios te bendiga e ilumine tus pasos para lograr una Venezuela libre.
Varios militares decidieron respaldar al presidente Guaidó.
Es mi presidente legítimo ahora, venga adelante. Pase lo que pase, lo voy a acompañar hasta la muerte.
Decidimos salir en contra de todo lo que está sucediendo hoy.
Mucha gente decía que los militares que estaban en la buena, pero no, solamente los jefes. Solamente los jefes. Cada vez que salimos de permiso no tenemos para pagar el pasaje, para llegar para nuestras casas, ver a nuestros familiares.
¿Ya estás apoyando el proceso?
Ya estamos cansados de eso, mamá.
El presidente interino Juan Guaidó aseguró que hubo avances en la ruta que planteó en lo que denominó la fase final de la Operación Libertad y agradeció a la comunidad internacional por el respaldo a los venezolanos que han salido y se mantienen en las calles fuera de su país pidiendo el cese de la usurpación.
Maduro tiene que hacer lo que hizo Hitler un día como hoy, suicidarse y dejarnos en paz.
Necesitamos ya Venezuela libre, nosotros todos aquí unidos necesitamos regresar a nuestro país, necesitamos que nuestros hijos vivan en un país libre.
El líder opositor Leopoldo López estuvo varias horas hospedado en la sede diplomática de Chile, pero se trasladó con su esposa e hijos a la de España. López es de ascendencia española. El gobierno español informó que hasta ahora no ha pedido asilo político. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero, Televisión Martí.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Estados Unidos está listo para adoptar acciones militares y poner fin a la agitación que vive actualmente Venezuela. Es la primera vez que el canciller se refiere al conflicto venezolano en tales términos. Ricardo Quintana acopió opiniones y reacciones al respecto.
En efecto, Alfredo, bueno, subió el tono el secretario de Estado luego del levantamiento militar de las últimas horas. Además, resaltó que el presidente Donald Trump ha sido muy claro e increíblemente consistente sobre la posibilidad del uso de la fuerza en el país bolivariano.
Pompeo hizo los comentarios en una entrevista con el noticiero matutino de la cadena estadounidense Fox. La acción militar es posible si es lo que se requiere, dijo el canciller. Eso es lo que hará Estados Unidos. Estamos tratando de hacer todo lo posible para evitar la violencia, agregó. Hemos pedido a todas las partes involucradas que no participen en este tipo de actividad. Las reacciones no se hicieron esperar entre la comunidad de exiliados cubanos y venezolanos.
Yo creo que hemos visto declaraciones muy fuertes en las últimas semanas. Por primera vez, un alto funcionario americano reconoció que los ataques de microondas en Cuba eran responsabilidad del régimen castrista de Cuba. Hemos visto al presidente Trump advertirle al régimen comunista de Cuba que si no retira las tropas de Venezuela hay un embargo total. Desde 1962 no escuchábamos eso. Y en tercer lugar, el secretario de Estado ha dicho claramente que la opción militar está entre las posibilidades ya siendo contemplada.
Nosotros estamos de acuerdo con la ayuda internacional. La ayuda internacional humanitaria, la ayuda internacional con las fuerzas militares también porque son se necesitan. No estamos combatiendo cualquier dictadura de esta de Centroamérica o del pasado en América, sino que es una dictadura combinada con los ejes del mal, con el terrorismo, con el comunismo y por supuesto con el narcotráfico internacional.
Pero el presidente lo ha dejado claro. En el caso de que llegue el momento y todos tendremos que tomar decisiones sobre cuándo es ese momento y el presidente es finalmente quien tiene que tomar esa decisión. Está preparado para hacerlo si eso es lo que se requiere.
Yo creo que hay que entender que estamos frente a un sistema comunista cerrado que está utilizando ciclos de poder que está respaldado y montado por los asesores castrocomunistas para mantener a Maduro en el poder. Al menos que haya una acción decisiva en contra del régimen castrocomunista en Cuba y en Venezuela, que se derrote en ambos lugares, va a ser muy difícil conseguir la libertad de un país a la vez.
Bueno, yo creo que no queda mucho como tratar de interpretar mucho las palabras. Yo creo que el secretario Mike Pompeo lo ha sido muy claro. Julio Borges también, el representante durante el Grupo de Lima, lo ha dicho también, y Donald Trump también lo ha dicho. Todas las opciones siempre han estado sobre la mesa. Entre ellas siempre ha estado la intervención militar. Y no es una intervención, es una ayuda por parte de la coalición, como lo venía diciendo Freddy. Es una ayuda militar que necesitamos también los venezolanos. Pero las opciones están y de eso corresponde a la comunidad internacional tomar esa decisión y corresponde también en conjunto con el presidente interino Juan Guaidó.
El secretario de Estado reiteró la necesidad de que los cubanos cambien el rumbo de sus acciones en Venezuela y agregó que Washington considera varias opciones si La Habana sigue involucrándose en la violencia en las calles en Venezuela.
Creo que estamos muy cerca de un desenlace para esta situación. Creo que el pueblo de Venezuela se le ha robado su soberanía, no puede ejercerla. Hay una ocupación extranjera de rusos, de cubanos castristas, de iraníes, de grupos terroristas del mundo entero, y hace falta una acción interamericana encabezada por Estados Unidos que ayude al pueblo de Venezuela a quitarse esa opresión de encima.
Preferiríamos una transición pacífica del poder con la salida de Maduro y la celebración de elecciones, pero el presidente dejó en claro que en algún momento habrá que saber tomar la decisión, indicó el jefe de la diplomacia norteamericana.
Definitivamente, caballero, nosotros los venezolanos no podemos solos. Necesitamos un empujón de Cúcuta, verdaderamente, con la Fuerza Armada de Estados Unidos y de Colombia y Brasil, porque estos delincuentes son duros de acabar. Y como venimos así, están muy atornillados al poder y necesitamos ayuda. Hay que ser humilde como buen venezolano y reconocer que no podemos solos.
También la fuerza significa las Fuerzas Armadas venezolanas. Es decir, ahí hay reservas todavía que están dispuestas. Ocurrió allá en Cúcuta, ocurrió ayer y va a seguir ocurriendo. Hay fuerza para actuar.
El secretario de Defensa interino, Patrick Shanahan, dijo en una audiencia en el Senado que cuando se habla de opciones sobre la mesa, la gente piensa en la militar, pero estamos trabajando, dijo, en las sanciones económicas para imponer presión. Además, mencionó otros elementos a tomar en cuenta, como la presencia de Cuba, Rusia y China.
Un comunicado del Departamento de Estado indicó que Pompeo, en una conversación telefónica con su par ruso, instó a Moscú a que cese el apoyo a Nicolás Maduro y que se una a otras naciones, incluida la abrumadora mayoría de países del hemisferio occidental que buscan un mejor futuro para el pueblo de Venezuela. Por mi parte es todo. Vuelvo contigo al estudio, Alfredo.
Muchas gracias, Ricardo. Y para analizar los hechos que se están desarrollando en Venezuela, específicamente en las últimas declaraciones de funcionarios estadounidenses sobre la posibilidad de recurrir a soluciones militares, tenemos con nosotros al periodista Pablo Alfonso. Bienvenido, Pablo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jacomino? Un placer.
En las últimas horas ha habido pronunciamientos oficiales de Estados Unidos bien específicos sobre la posibilidad de aplicar soluciones militares para que Nicolás Maduro abandone el poder. ¿Acercan estas declaraciones una posibilidad más real a este tipo de desenlace?
Bueno, yo creo que lo que declaró el secretario de Estado Mike Pompeo hoy es, para decirlo en el lenguaje de los venezolanos, una declaración clara y raspado. Más claro yo creo que no se puede hablar. Hasta ahora se ha dicho de que todas las opciones estaban sobre la mesa. Y los especialistas y los analistas, los que seguimos de cerca esas informaciones, pues intuíamos, bueno, qué tipo de opciones pueden ser esas. Sanciones económicas, actividades militares, sanciones militares. Hoy el secretario de Estado ha sido claro, Estados Unidos puede tomar acciones militares, si eso es lo que se requiere. ¿Lo que se requiere para qué? Bueno, pues lo que se requiere para sacar a Nicolás Maduro del poder. Me parece que es una decisión, una definición de qué tipo de opciones están sobre la mesa en este momento. Por supuesto, como veíamos en el reportaje anterior de Ricardo Quintana, esa es una decisión de que en qué momento, cómo va a tomar el presidente de Estados Unidos. Pero lo que sí parece claro es que Estados Unidos está dispuesto a intervenir militarmente en Venezuela.
Pablo, hubo declaraciones sobre traiciones a Maduro, también pactos de altos mandos venezolanos con la oposición, etcétera. ¿Estos son verdades o son tácticas para crear confusión y división en el seno del régimen?
Que es muy usual y es el silencio y es mantener en secreto cualquier tipo de negociación y no solamente en diplomacia, también en inteligencia. Es poco usual, yo diría, es inusual, que si usted ha tenido negociaciones, sobre todo con altos jefes militares o políticos de un país para determinada acción, eso se difunda. Pero también es poco usual que si usted ha llegado a compromisos serios y reales y la otra parte no la cumple, mira, la duda queda ahí. Yo creo que es una espina que se ha sembrado de una manera u otra, sea verdad o no, pero hay una espinita ahí sembrada en la cúpula del poder de Nicolás Maduro.
A ver, háblame ahora de los próximos días. ¿Qué se puede esperar? ¿Se escalan las tensiones o viene una tensa calma?
Mira, yo creo que esto es un proceso. Lo han dicho los expertos que conocen mucho más profundo que yo el tema de Venezuela. Lo han dicho los propios dirigentes opositores venezolanos. Esto es parte de un proceso y este proceso va a continuar. ¿Por qué va a continuar? Bueno, porque esto no es un problema ya que atañe solamente a los venezolanos. Este problema que hay en Venezuela, esta crisis, es una crisis regional y en este momento es una crisis que afecta también, como parte de la región, a Estados Unidos. Yo creo que esto va a ser un proceso, esto no se termina hasta que la dictadura de Nicolás Maduro no termine.
Vamos a ver la arista de este caso que corresponde al tema cubano. La advertencia del presidente Trump de sanciones totales a la dictadura cubana, ¿cuál es el, según tú crees, el objetivo tras este aviso al régimen de La Habana?
Bueno, es una advertencia más a La Habana. Se había venido advirtiendo también de un recrudecimiento de las sanciones económicas y lo hemos visto con la puesta en vigor del título 3 de la ley Helms-Burton. Yo creo que lo que se le está diciendo a La Habana es, señores, recojan su personal militar de Venezuela, porque si nosotros vamos a realizar esa intervención militar en un momento determinado, no quisiéramos tener un conflicto militar con ustedes. Están a tiempo todavía.
Bien, muchísimas gracias, Pablo Alfonso, por esta intervención en este programa, en este noticiero de Televisión Martí. Un placer.
Gracias.
Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con esta cobertura especial, esta convocatoria del 1 de mayo y la Operación Libertad para rescatar la democracia en Venezuela. Regresamos en solo un minuto aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Siempre en Radio y Televisión Martí abrimos nuestra ventana al mundo.
Una ventana que te da la oportunidad de comparar lo que tienes con lo que no, a dónde puedes ir y lo que pudieras tener. Todo a través de nuestra ventana al mundo para abrirte los ojos.
Recuerden, Ventana al Mundo por Radio y Televisión Martí.
Mientras continúan las manifestaciones en contra del régimen de Nicolás Maduro, líderes internacionales siguen de cerca el desarrollo de la Operación Libertad. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró hoy que hay fracturas dentro del ejército de Venezuela. Y un militar venezolano desertor dio declaraciones al periódico digital ElMundo.es sobre lo que a su juicio está ocurriendo dentro del ejército. Al mismo tiempo, la Organización de Estados Americanos sostuvo una reunión especial para analizar la situación dentro de Venezuela. Grisel González amplía.
Un militar desertor que apoya la Operación Libertad del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo a las cámaras del diario español El Mundo que solo los jefes están a las buenas con Nicolás Maduro.
Mucha gente decía que los militares que estaban a la buena, pero no, solamente los jefes. Solamente los jefes. Cada vez que salimos de permiso no tenemos para pagar el pasaje, para llegar para nuestras casas, ver a nuestros familiares.
¿Ya estás apoyando el proceso?
Ya estamos cansados de eso, mano.
Ok, ¿y qué esperas de aquí en adelante?
No salimos de parte de ningún político, salimos nosotros, nuestra decisión. Nadie nos ofreció dinero, nadie nos
¿Qué esperas de aquí en adelante? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar?
Bueno, que esto cambie, mami, que esto cambie y que por fin yo pueda salir y llegar a mi casa y tener algo que ofrecerle a mi mamá.
Mientras, líderes políticos del mundo siguen de cerca la crisis en el segundo día de enfrentamientos y manifestaciones en Venezuela. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este miércoles a Globo News que ha recibido información sobre la existencia de fracturas en el seno del ejército de Venezuela que podrían desembocar en el colapso del régimen de Maduro. La información que tenemos es que hay una fractura que se está acercando cada vez más al liderazgo de las Fuerzas Armadas venezolanas, dijo Bolsonaro. Mientras, la Organización de Estados Americanos realizó hoy una reunión especial solicitada por el nuevo representante permanente del presidente Juan Guaidó ante la OEA, Gustavo Tarrebriseño, para discutir la situación de Venezuela.
La comunidad internacional se pronunció en favor de Guaidó con muy pocas excepciones. Y como resultado de todo esto, de todos estos eventos, Maduro tendrá aún menos capacidad para enfrentar diversas crisis que lo agobian: escasez, inflación, asfixia económica y destrucción de toda la infraestructura. Todo esto constituye, a nuestro modo de ver, un mensaje a los países que aún sostienen al dictador Maduro. No ha extrañado a nadie que los únicos apoyos exteriores explícitos recibidos por Maduro hayan venido de los habituales clientes interesados de la dictadura, empezando por la tiranía cubana, junto con el gobierno de Vladimir Putin en Rusia, y todos los que aún mantienen sus respectivas sucursales del chavismo en América, como Evo Morales o Daniel Ortega.
Denunció la represión y la violencia ordenada por el régimen de Maduro en contra de manifestantes pacíficos, así como señaló que a la manifestación de apoyo a Maduro convocada alrededor de Miraflores fue inefectiva porque nadie asistió. Tarré envió un mensaje al mundo diciendo que la realidad obliga a que se defiendan los principios democráticos o se respalde a la dictadura.
El gobierno del presidente Guaidó quiere expresar mediante mis palabras en esta sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la voluntad de continuar una lucha por restablecer la democracia. No escondemos que ayer hubiésemos preferido un resultado distinto. Estuvo muy cerca el dictador de abandonar el país. Todos sabemos que había negociaciones en curso. El silencio del gobierno fue una indicación de la grave crisis que vivía. A última hora, y por una presión muy fuerte de Cuba y de Rusia, Maduro no renunció como se esperaba que hiciera, pero eso no significa que haya salido fortalecido. Todo ello constituye la aceleración de un proceso que inevitablemente va a conducir a su salida. Lo lamentable es que cada día que transcurre con la usurpación en vigencia, ocurren muertes, se intensifica la miseria y el hambre en un proyecto que tiene una característica esencial: no tiene futuro.
En la reunión especial, el embajador de Perú leyó el comunicado del Grupo de Lima adoptado este lunes por sus miembros: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, donde expresaron su pleno respaldo al proceso constitucional emprendido por el pueblo venezolano y rechazó que dicho proceso sea catalogado de golpe de Estado. Argentina, por su parte, denunció la violencia del régimen de Maduro en contra del pueblo.
De que la falta de democracia no es solo un asunto político, sino que trae consigo la falta de energía, el desabastecimiento, la persecución política, expropiaciones, la militarización de la política, la desmesura personalista, la paranoia en el ejercicio del poder. También creemos que al mismo tiempo la historia en los últimos 20 años de Venezuela dejan una lección y una advertencia para toda nuestra región. Cuando las democracias se desvían hacia los personalismos mesiánicos y en el populismo, tarde o temprano se transforman en dictaduras. Nosotros en la Argentina pasamos por esto. Por eso más que nunca decimos, fuerza Venezuela, tenemos que salir entre todos adelante. Y esta casa debe acompañar este proceso y declararse en sesión permanente, utilizando la arquitectura institucional de la organización para acompañar al pueblo venezolano.
Brasil, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Costa Rica y Paraguay volvieron a reiterar su apoyo a la restauración pacífica de la democracia en Venezuela y piden la salida de Nicolás Maduro. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y por otro lado, en Cuba, opositores al régimen castrista continuaron hoy expresando sus testimonios sobre los acontecimientos que se están desarrollando en Venezuela. Roxana Romero tiene la información.
La inestabilidad que vive Venezuela en estos momentos también se está sintiendo en Cuba, y la disidencia en la isla continúa expresando sus opiniones sobre el desarrollo de los acontecimientos en ese país sudamericano. Conversamos con el activista y periodista independiente en Las Tunas, Alberto Méndez Castelló, que describió cómo Cuba ha sido y continúa siendo afectada por esta situación que vive el pueblo bolivariano.
Lo que está pasando en Venezuela está afectando directamente a la isla de Cuba, porque como usted sabe, el gobierno cubano hace muchos años, digamos que captó al entonces teniente coronel Hugo Chávez, fue a la presidencia y digamos que fue ahijado del difunto Fidel Castro, lleva más de 20 años, un proceso digamos que menos democrático a aquella región del mundo, pero que Cuba está, digamos que, viviendo o sosteniéndose a través de las riquezas de aquel país. Eso es público y notorio. Y entonces, al haber una crisis en Venezuela, pues eso repercute inmediatamente en Cuba.
Otros opositores también aprovecharon la oportunidad para pronunciarse ante lo sucedido, entre ellos Antonio Rodiles, quien emitió nuevas declaraciones al respecto.
Yo creo que la intervención de Cuba en Venezuela y la implicación por una serie de factores que tiene Venezuela en toda la geopolítica, bueno, está llevando al régimen cubano a tener que jugar un papel que le queda grande. Y eso es lo que estoy leyendo de esta situación, con una administración que está muy alerta en relación a esta geopolítica, a la intervención de Rusia, de China, de Irán en la región, y por eso te decía que me parece que Cuba se ha entrampado en una situación de la que no puede salir, porque aparte no puede salir, pero está ya pulseando en otras líderes, en otra magnitud con los Estados Unidos. Y ahí me parece que el régimen cubano está completamente perdido.
Por su parte, la activista Miriam Leiva opinó sobre las declaraciones del presidente Donald Trump de que Estados Unidos impondría sanciones y un embargo total a Cuba si la isla continúa su apoyo militar al gobierno del gobernante venezolano Nicolás Maduro.
Esto lo que va es a dañar a nuestra población, al pueblo cubano, y esta medida no tiene por qué hacerlo. O sea, el pueblo no tiene la culpa de esta situación en Venezuela. Considero que bueno, que el gobierno cubano debe de tratar de mejorar la situación con Estados Unidos, pero en definitiva eso no le veo una salida tampoco, porque la política de la actual administración es de confrontación total. Ya incluso lo único que queda es prácticamente cerrar la embajada, que sería, me parece, un error también. Entonces no le veo una situación adecuada, y creo que debería devolverse a lo que había antes, cuando se avanzó tanto antes de que llegara la administración Trump.
Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
Ahora vamos a hacer una pausa y regresamos con esta cobertura especial de la convocatoria del presidente interino Juan Guaidó en este primero de mayo y la Operación Libertad para rescatar la democracia en Venezuela. Regresamos en solo un minuto aquí en el Noticiero Televisión Martí.
A través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí, un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica, donde hay una noticia, está Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad. Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Nicaragua se incrementa la violencia.
Allá en Venezuela no hay medicina.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Y ahora pasamos de nuevo con Karen Caballero, quien se encuentra en el Arepaso, en el Doral, muy cerca de aquí, con más testimonios sobre los acontecimientos que se están llevando a cabo en Venezuela.
Así es, Alfredo. Muchas gracias. Aquí estoy con Rafael Uribarri, de la Red Ciudadana. Bienvenido, muchas gracias. Gracias. Usted me estaba diciendo antes de ir en vivo que usted es de la sociedad civil y que hay una diferencia entre eso importante, que vale la pena analizar, y lo que es ser un político o pertenecer a un partido político. Explíquenos.
Exacto. Somos políticos todos.
El ser humano es político por naturaleza, ¿no? Aunque diga que no se mete en política.
Lo que pasa es que la sociedad civil debe actuar en política también. Nosotros tenemos un mandato, un deber, y tenemos nuestro derecho también a hacer política, pero no necesariamente tenemos que hacer política dentro de los partidos políticos. Evidentemente muchos de nosotros nos dedicamos a otras cosas, tú eres periodista, yo soy abogado, el otro señor es médico, pero todos queremos participar en la parte política porque es importante también. Y eso lo venimos haciendo en Venezuela, un grupo muy movido de la sociedad civil. Bueno, y ahorita toda la sociedad civil en Venezuela está movilizada en ese sentido.
¿Por qué es importante como ciudadano de un país involucrarse de alguna manera en la política del país?
Si nos hubiéramos involucrado más en la política de nuestro país, no hubiéramos llegado a lo que tenemos hoy por hoy. Jamás hubieran llegado los partidos políticos a hacer lo que les dé la gana, porque abandonamos la política porque decimos no nos metemos en política porque yo no quiero saber nada de política. Resulta que la política es lo que mueve a las sociedades y es lo que es nuestro deber, estar allí vigilante precisamente en la participación nuestra en todo sentido, o sea, votando, no solamente votando sino también en las decisiones de las diferentes asambleas que se hagan, participar en las comunidades. Si nosotros no participamos, tenemos estas situaciones que nos van llevando, vamos abandonando ese terreno y no le exigimos a nuestros partidos, a nuestros políticos, el cumplimiento de su deber también. Esa es la función de una sociedad civil organizada y en eso nosotros, desde la Red de Participación Ciudadana, aquí en Miami y también en Venezuela con la Red de Asamblea de Ciudadanos, estamos trabajando para lograr eso dentro de la sociedad civil.
¿Cómo se vio afectada la labor de ustedes como sociedad civil antes y después de la llegada del chavismo a Venezuela y todos los años posteriores?
Bueno, fíjate tú, cuando nosotros comenzamos a organizarnos como Red de Asambleas de Ciudadanos, allá va hacia el año 2004, que surgió todo un movimiento asambleario en toda Venezuela y básicamente, principalmente en Caracas, nosotros comenzamos a hacer muchas asambleas de ciudadanos que está contemplado en la Constitución, en nuestra Constitución, en el artículo 70, junto con los cabildos abiertos. Los cabildos que tanto convoca el presidente Guaidó son esos mecanismos de participación establecidos en la Constitución desde la autoridad. Es decir, la autoridad es quien convoca a los cabildos, los ciudadanos convocan a las asambleas de ciudadanos y se organizan en cada urbanización, en cada municipio, en cada estado y comenzamos a unirnos. ¿Qué pasó? Nosotros estábamos, el movimiento nuestro participó en muchísimas cosas. Nosotros hicimos incluso hasta introdujimos para sentencias en el Tribunal Supremo, recursos en el Tribunal Supremo de Justicia contra el fraude electoral que siempre estaba presente y participamos incluso después también en la recolección de firmas para denunciar diferentes vicios y actuaciones, violaciones de derechos humanos que también veíamos. ¿Qué pasó? Bueno, sencillamente que también los partidos políticos se vieron de alguna manera afectados por ese mismo movimiento de la sociedad civil y de alguna u otra forma trataron e intentaron, no sé si lo lograron a media o lo lograron, diseminar el movimiento, parece mentira y duele decirlo, un movimiento tan grande como el que teníamos con la Asamblea.
¿Pero se han sentido ustedes reprimidos, censurados?
Nosotros nos hemos sentido, sí, como no, en un momento determinado, incluso Diosdado Cabello nos mencionó, ahí está un grupo que se llama Red de Asambleas y lo tenemos en la mira.
Y ustedes simplemente lo que hacen es exigir, reclamar los derechos elementales del pueblo. Como sociedad civil, como pueblo venezolano, ¿usted tiene esperanza en la gestión del presidente interino Juan Guaidó?
Bueno, me haces una pregunta bien compleja. Fíjate tú, nosotros debemos agradecer lo que está ocurriendo en estos momentos porque esto nos cambió diametralmente todo el escenario en unos meses. Hay que ser claro. Pero fíjate bien lo que te voy a decir, Karen. El día 23 de enero, cuando se juramenta Juan Guaidó, ninguno de los que estaba alrededor sabía que se iba a juramentar. Fue la presión de la sociedad civil, fue la presión que tuvo, fue tan grande que él tuvo que aceptar y juramentarse y aceptar su rol como presidente interino. Si tú ves ese video y tú ves hacia atrás y ves la cara de Zambrano cuando lo están nombrando, es un poema. O sea, ellos no se esperaban aquello. Es compleja la situación, pero sí creo que este cambio que hemos tenido con nuestro presidente ahora interino es bien importante, porque ha removido todo lo que se estamos removiendo alrededor del mundo, incluso internacionalmente. Fíjate tú, más de 55 países reconocen en estos momentos la presidencia de Juan Guaidó y tenemos el apoyo incondicional de los Estados Unidos y fundamentalmente del presidente Trump en este sentido. Y por cierto, hablando del presidente Trump, el día que vino para acá, hay que tomar la palabra del presidente Trump cuando dijo: nosotros en Estados Unidos no vamos a permitir que el socialismo se imponga. Ese mensaje, cuando estuvo aquí en Estados Unidos, fue contundente. Y déjeme decirte, Karen, es tan importante que se entienda bien que el problema en Venezuela trasciende lo que es el socialismo y como per se, como política. Es un problema criminal, un problema de mafias criminales que tienen tomada nuestro país. Está secuestrado, Venezuela está secuestrado, Karen. Está secuestrado por cubanos, por los castrocubanos. Está secuestrado por los rusos, por los chinos, por los iraníes. Tenemos células Hezbolá, tenemos las guerrillas de la FARC, del ELN, tenemos que manejan el control del narcotráfico. Venezuela, esa gente, es un peligro para la región, Karen, para todo el hemisferio. Si eso no se entiende, y debe, yo creo que se entiende perfectamente, mira, en los próximos meses, si no se hace algo contundente en estos próximos meses, el éxodo que va a haber, va a ser el doble de lo que todos nosotros tuvimos. Entonces, el Grupo de Lima, aquí le mando yo un mensaje al Grupo de Lima, que siempre están con la cuestión de que tiene que ser pacífico, que no sé qué cosa. Perfecto, todos quisiéramos que fuera pacífico dentro de un contexto geopolítico que se entienda que es político. Pero lo que nosotros tenemos en Venezuela es un problema criminal, de secuestro criminal. Y si eso no se entiende, ¿verdad? Esa ayuda humanitaria que debió ingresar con el apoyo y la injerencia militar, va a tener que la gente salir a buscarla. Esa ayuda humanitaria que no puede entrar por las vías normales, porque independientemente ahí está, aprobaron una Cruz Roja que además tenemos y sabemos que está en conchupancia con un régimen y ahora esa ayuda que llegó por la Cruz Roja ha sido secuestrada. Es decir, Nosotros, señores, tenemos una crisis tan grande en Venezuela. Es tan difícil la situación que hay que definitivamente el R2P, el derecho, la responsabilidad de proteger y el 187 numeral 11 por parte de la Asamblea Nacional debe activarse. Eso es fundamental en estos momentos para la libertad de Venezuela.
Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias. Lamentablemente no tenemos más tiempo. Quiero presentar, lo tendremos nuevamente seguro en algún programa en Televisión Martí, eso seguro, para que siga pues analizando el tema venezolano, que definitivamente merece ser libre el Venezuela. Y ahora tengo una joven venezolana muy bella, representando a la mujer venezolana, Saraí Maza, representante de la organización VARA. Bienvenida. Ustedes se enfocan mucho en lo que es la defensa de los derechos humanos, en lo que es explicar en lo que merece el ser humano por el simple hecho de haber nacido. Explícame.
Bueno, básicamente nosotros somos VARA, la Venezuelan American Republican Alliance, y tenemos como bandera fundamental este librito. Este librito nos lo facilita la Fundación Jóvenes por los Derechos Humanos Internacional. ¿Y qué pasa con esto? Básicamente el motivo del cambio de conciencia viene por la educación. Los derechos humanos se desarrollaron en 1948 bajo la mano de Eleanor Roosevelt, después de las masacres de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Nosotros defendemos los derechos humanos como, por ejemplo, este número 21, que es el derecho a la democracia. También tenemos el derecho a la libertad de expresión, ninguna tortura. Lamentablemente en mi país, yo también he sido víctima de, por ser defensora de derechos humanos, pasar a través de la tortura.
Y te emocionas cosas, por eso, ¿no? Porque eres muy joven y vienes de un país que lo que deberías es estar allá, ¿no?
Mira, me emociono porque gracias a este país, a Estados Unidos, yo estoy caminando. Porque el gobierno de mi país me ocasionó un accidente automovilístico del cual yo estuve casi un año sin poder caminar. Y gracias a eso y a mi recuperación y a que hoy estoy de pie, yo sigo luchando por los derechos humanos y seguimos bajo la bandera de VARA con los republicanos, agradeciendo a la administración de Estados Unidos bajo el presidente Trump por dar la cara por Venezuela y el hemisferio.
Muchísimas gracias, muchas gracias. Y por jóvenes como tú, bueno, Venezuela tiene que ser libre, por el pueblo venezolano que tanto está abogando por su libertad. Muchas gracias. Ahora regreso contigo, Alfredo.
Mientras la crisis política en Venezuela ocupa los principales titulares alrededor del mundo, otros hechos acaparan también la atención de los medios de prensa. Yoandy Castañeda informa.
En Cuba, la Fiscalía Militar de Guantánamo descartó iniciar un proceso contra los policías que agredieron al abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones.
Si bien en un inicio la policía decidió investigar de oficio a los uniformados que detuvieron con violencia y golpearon al comunicador, según informó el propio Quiñones, ahora descartaron tomar alguna medida más concreta con los agresores. El también abogado dijo a Radio Martí que le comunicaron que han decidido pasar su caso a Fiscalía Provincial y acusarlo de dos nuevos delitos, resistencia y desobediencia. Quiñones fue detenido y golpeado violentamente por agentes de la policía política el pasado 22 de abril, mientras intentaba cubrir el juicio a los pastores de la Iglesia de Dios, Ramón Rigal y Aida Expósito, quienes se negaron a enviar a sus hijos a la escuela. Diversos activistas reportaron desde Cuba el mantenimiento de la escalada represiva en el último mes contra opositores pacíficos de múltiples organizaciones a lo largo y ancho de Cuba. China y Estados Unidos terminaron hoy una nueva ronda de negociaciones en Pekín sobre diferendos comerciales, reuniones que la delegación estadounidense calificó de fructíferas y que se reanudarán la próxima semana en Washington. Según la Casa Blanca, estaba previsto que las conversaciones trataran sobre cuestiones de propiedad intelectual y la transferencia forzada de tecnología impuesta por China a las empresas extranjeras, además de verificar la aplicación de un eventual acuerdo que ponga fin a la guerra comercial entre ambas potencias. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue condenado a 50 semanas de prisión por violar en 2012 las obligaciones de su libertad condicional y escapar de la justicia británica. Mañana jueves se enfrenta a un nuevo juicio para decidir su extradición a Estados Unidos. Assange decidió refugiarse en la Embajada de Ecuador en Londres después de ver agotadas casi todas las instancias judiciales antes las que recurrió la decisión de ser extraditado a Suecia. La justicia de ese país le reclamó ante las autoridades británicas para que respondiera a la acusación de dos presuntos delitos contra la libertad sexual. El líder del movimiento terrorista ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, reapareció en un video publicado en las redes en las últimas horas tras 5 años de ausencia. Durante la grabación, que dura 18 minutos, al-Baghdadi se refiere a las últimas batallas perdidas por el Estado Islámico. Al-Baghdadi se refiere a la reciente derrota de Baghuz, lo que confirmaría que el líder del ISIS seguiría con vida. Por otra parte, el nuevo emperador de Japón, Naruhito, ha ascendido formalmente al trono del crisantemo en reemplazo de su padre Akihito, que había abdicado un día antes. Naruhito se convirtió en el emperador 126 de Japón, el último de una línea ininterrumpida que se remonta a 14 siglos. En la sala de estado de Matsunoma, en el Palacio Imperial de Tokio, Naruhito, de 59 años, tomó posesión de las insignias y sellos reales, incluida una espada sagrada, símbolos ceremoniales de su ascensión al poder.
La abdicación del martes fue la primera en casi 200 años desde que el emperador Kokaku renunció en 1817. Este ha sido un resumen de las principales noticias hoy en el mundo. Yo soy Yoandy Castañeda, Radio y Televisión Martí.
Gracias, Yoandy. Y así termina esta edición especial del noticiero Televisión Martí sobre la Operación Libertad y el 1 de mayo en Venezuela. Pero la cobertura especial de Radio y Televisión Martí continúa en todos nuestros espacios hasta las 11 de la noche, cuando finalizaremos con el noticiero Televisión Martí edición nocturna. También les recordamos que toda esta programación especial puede ser escuchada en la frecuencia de onda corta de los 5.980 kHz en la banda de 49 metros. Gracias por su atención y hasta la próxima.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política.